Sí, totalmente limeño, aunque muy temprano nos fuimos a vivir fuera de Lima, bueno, a Chaclacayo, que a mí ahorita es Lima, por temas de salud básicamente, porque Lima, como sabrás también, es una poza llena de humedad y contaminación que no le hace muy bien a las vías respiratorias. Entonces la mayoría de mi familia sufre de asma y mi papá venía de Chaclacayo, también él vivió ahí durante su infancia, o sea que decidimos mudarnos a Chaclacayo, donde crecimos básicamente entre un ambiente semi-rural y la ciudad, ¿no? Cosa que creo que marcó mucho mi infancia porque nunca me pude adaptar mucho a ciudades. Si bien he vivido en Lima con más de 20 años, siempre tratando de salir, ¿no?
En Chaclacayo sí hay un poquito más de naturaleza y eso determinó también que te inclines a nivel de carrera por las ciencias ambientales, ¿no?
Sí, yo creo que definitivamente eso me marcó bastante. O sea, crecimos corriendo por los cerros y en el río y de hecho desde siempre me acuerdo haber visto todos estos paisajes impresionantes, ¿no? Que tenemos en la Sierra Peruana. Y mi madre no hace mucho me contaba que yo de muy chico le preguntaban que de dónde salían estos cerros, ¿no? Y que claro, como no había una respuesta clara, lo mejor que había era que eran dinosaurios muertos, ¿no? Pero supongo que desde ese día no quise más que buscar la respuesta a eso y eso es exactamente lo que hago hoy en día. O sea, mi tema de investigación y mi carrera siempre ha girado alrededor de preguntarme de dónde vienen estos paisajes, ¿no? Y cómo se forman y cómo van a evolucionar en el futuro.
Pero viviste tú casi al final del conflicto interno, ¿no? Chaclacayo, si bien está alejado de Lima como a 1 hora más o menos hacia la montaña, vivimos en una época en Perú con ese miedo, ¿no? Y las madres no dejaban salir a los chicos por esto, por el temor al terrorismo y después por los secuestros, ¿no?
Sí, fuertísimo. Fue una época bastante, bastante fuerte en ese sentido. Me acuerdo de niño, ¿no? Como yo íbamos al colegio en Lima, teníamos que cruzar la carretera central todos los días y muchas veces, sobre todo en medios de los, bueno, inicios, mediados de los 80, ¿no? Huaycán era un epicentro, pues, ¿no? Del terrorismo y bloqueaban la carretera muy seguido, ¿no? Y yo me acuerdo que, claro, yo siendo niño encontraba eso fascinante porque significaba que no iba al colegio ese día, ¿no? Entonces, a la mitad del camino llegábamos y era como que, uy, la carretera se ha bloqueado una vez más, de regreso, ¿no? Y más adelante incluso las torres, ¿no?
Las voladuras de
Cuando
torres.
volaban las torres, eso era literalmente al frente de mi casa y veíamos eso casi como un espectáculo, ¿no? O sea, me acuerdo que mi mamá nos sentaba ahí en el jardín y era como que, oh, tipo fuegos artificiales en Año Nuevo, pero escondiendo este gran miedo que todos lo sentíamos, ¿no? Muchas veces veíamos incluso pasar tropas de sendero en nuestro jardín, porque, bueno, la casa que teníamos daba al cerro abierto, entonces veíamos a estas filas de gente, ¿no? Cruzar con armados y todo, ¿no? Cruzar por el cerro. Y eso es algo que lo tengo muy presente hasta el día de hoy, ¿no? Y sí, o sea, es increíble porque vivimos eso. Y sin embargo, eso no se veía tanto en Lima. En Lima simplemente sufrían los apagones.
Bueno, también las explosiones, ¿no?
Sí, pero claro, pero al principio era mucho los apagones y me
Sí.
acuerdo, ¿no? Con mis amigos era como que para ellos era apagones, para mí era bombas. Y de ahí cuando nos mudamos a Lima, porque se puso ya demasiado fuerte el tema, empezaron los coches bomba. Entonces, claro, han sido 5 o 10 años de violencia que claro, también supongo que marcaron mucho, mucho mi infancia, ¿no? O sea, supongo que como niño la primera pregunta era ¿por qué, no? ¿Por qué pasa todo esto? Y más adelante eso también guió un poco los temas que estudié y todos los conflictos sociales al interior del Perú, ¿no? Que siempre ha sido un tema, lo encuentro fascinante.
Sí, además, bueno, en esa época no existían los celulares o había muy pocos, entonces las madres andaban preocupadas y ser joven era salir un poco a la aventura, ¿no? Y dejar a las madres con el corazón en la boca, ¿no?
Sí, terrible. Y creo que eso también marcó mucho las generaciones, sobre todo un poco mayores a la mía, ¿no? Que viajar por el Perú se volvió casi un suicidio, ¿no? O sea, si tú salías muy lejos del Perú, te arriesgabas, como muchos periodistas le pasó, ¿no? Entonces, mucha gente que mayor que yo no tuvo esa oportunidad de conocer Perú y creo que mi generación, o tal vez, no, bueno, por ahí, se empezó a reconocer el Perú, ¿no? Y yo me sumé a esa ola, ¿no? Y me acuerdo haber estado en lugares donde todavía el terrorismo estaba activo y llegábamos ahí y la gente era como que, ¿sabes qué? Mejor váyanse porque no es seguro estar acá, ¿no? Y era eso.
¿Esta violencia interna en Perú, el conflicto, te motivó a salir del país o fueron otras motivaciones las que te llevaron hasta Australia, hasta la costa Sunshine, ¿no?
Yo creo que no, yo creo que justamente esa complejidad social, ¿no?, en Perú me llamó mucho a buscar, ¿no?, buscar respuestas adentro del Perú y por eso decidí estudiar mi bachiller en Perú. Decidí salir de Perú cuando acabé mi bachiller y necesitaba más. Me quedé corto porque necesitaba investigar más y sobre todo yo siempre quise especializarme en temas costeros y al no encontrar eso en Perú, al no encontrar programas de posgrado, es cuando decidí salir. Y lo primero que hice fue, me fui a Nueva Zelanda, hice una maestría en Nueva Zelanda sobre manejo costero, básicamente. Después de eso me entró el bicho y no pude parar de investigar. O sea, regresé a Perú, traté de regresar a Perú a instalarme de nuevo ahí, pero me fue fácil regresar a Perú y conseguir un trabajo en consultoría ambiental, pero lo encontré bastante limitado. Yo necesitaba investigar más, ¿no? Habían todas estas preguntas que yo tenía que necesitaba responder y la consultoría no me dejaba espacio para responder eso. Y entonces encontré que la única solución a eso era regresar a la universidad y seguir investigando. Y eso es lo que hice, ¿no? Salí, bueno, regresé.
A hacer un doctorado.
A hacer un doctorado, exactamente, en Australia.
O sea que te estás convirtiendo en una eminencia también.
No creo, pero bueno, siempre, ¿no? Siempre es lo que uno quiere, ¿no? O sea, algo también que siempre me repetía, ¿no? Desde un principio era, porque mucha gente me cuestionó, ¿no? ¿Por qué vas a estudiar geografía? Sobre todo en Perú, que,
claro,
que es algo totalmente...
¿Por qué no vas a ser doctor?
Exacto.
O sea, abogado.
¿Por qué no vas a ser ingeniero o abogado, ¿no? Mi papá siendo un abogado, mi abuelo siendo un médico, mi otro abuelo siendo un ingeniero, o sea, tenía todo para hacer cualquiera de estas carreras convencionales, y sin embargo me voy a geografía, ¿no? Entonces, no solo mi familia, pero muchos amigos.
¿Y cómo concilias esa pasión que tienes por tu profesión, las conclusiones que vas sacando a través de la investigación y que aporta, ¿no?, a todo lo que hace la comunidad científica, con las decisiones políticas que se toman en los países, ¿no? Por ejemplo, las alertas sobre el cambio climático, el problema de cómo enfrentar la contaminación de las aguas en la Gran Barrera de Coral, el blanqueo de corales, que es la mayor crisis ahora en la historia, ¿no?, de los arrecifes. ¿Cómo concilias eso cuando como científico produces conocimiento, evidencias y se toman decisiones políticas que van en contra de lo que se ha concluido o se ha encontrado?
Supongo que el eterno conflicto que me imagino que no solo yo sino todos los científicos tenemos es justamente vengo de presentar en esta conferencia, ¿no?, que es una conferencia que se dicta cada 4 años
en Hawái.
En Hawái, una conferencia internacional sobre corales, donde se reúne, ¿no?, todo el mundo que investiga corales de diferentes temas, perspectivas, todo el mundo por 5 días hablando solamente de corales. Por supuesto, este año era un poco depresivo, ¿no?, porque venimos de pasar, bueno, estamos pasando por una etapa de eventos que no tienen precedentes, ¿no? O sea, cosas, ciclos que hemos visto anteriormente, en décadas anteriores, que estos investigadores mayores han visto antes, ¿no? Ahora simplemente está potenciado y ya casi no se ve una salida, ¿no? Entonces, ahora ya estamos un poco más realistas y hablando, ok, esto es lo que vamos a ver, ¿no? ¿Cómo lidiamos con esto? ¿Y cómo hacemos que esto no empeore, ¿no? ¿Cómo nos hacemos escuchar, ¿no? Y yo creo que ese es el eterno trabajo de un científico, ¿no? No, ya pasó mucho desde esa época donde el científico, ¿no?, el clásico científico que está en su oficina y trabaja en sus cosas y nadie lo entiende y el día de mañana se muere y por ahí alguien encontró sus teorías y, ¿no? Eso ya es, no, de antaño, eso ya no existe. El científico de hoy en día no solo tiene que ser muy bueno en su tema, ¿no?, e investigar y encontrar esta respuesta, sino que tiene la responsabilidad también de comunicar esto, ¿no?, y hacer entender no solo al público en general, sino a los que toman esas decisiones, ¿no?, y a los que manejan esto, de lo que se tiene que hacer, pero es súper frustrante. Es algo que sí, a mí, o sea, por ejemplo, el tema de la erosión costera que sufrió Sydney hace, ¿no?, un mes, ¿no?
Sí, además por mi barrio, por Collaroy.
Sí, en Collaroy, ¿no? Sí. O sea, Collaroy y Narrabeen es la playa que tiene más, que ha sido monitoreada lo más, no tiene el récord de monitoreo más largo de todo el mundo, de toda la historia. Tiene 40 años de data, ¿no? Se viene midiendo la playa hace 40 años y se sigue haciendo. Entonces, por consiguiente, se conoce mucho de la dinámica de la playa, ¿no? Se sabe mucho cómo va a reaccionar y se sabe perfectamente que la erosión va a seguir empeorando y empeorando. Sin embargo, la planificación no sigue este conocimiento que tenemos y todavía tienes estas casas súper cerca de la playa, ¿no? Y tienes eventos como el que pasó, donde la piscina termina en el medio del mar porque, claro, nunca debió estar ahí desde un principio. Entonces, sí, y la pregunta inmediata que sale, ¿no? Cuando pasa un evento así en mi cabeza es, conocemos todo esto, ¿no? Le metemos tantas horas, tantos recursos, todo esto, y sin embargo no se usa, ¿no? ¿Cuál es el no? ¿Por qué no? O sea, ¿por qué, básicamente...
Piensas en la política.
¿Por qué se investiga tanto y se conoce y se sabe tanto si no se va a usar, ¿no? Si tenemos estos supermodelos, tenemos todo esto, y sin embargo no se usa para solucionar los problemas que sabemos que van a venir. Entonces, ¿cómo hacer eso, no? Y la única respuesta que hay, creo, es que todo se remite a escoger a buenos políticos, ¿no? Y no solo escoger buenos políticos, sino también tener buenos políticos, ¿no? Entonces, sí, mi mensaje así, por lo menos a mis estudiantes, es o sean políticos o escojan bien a sus políticos, porque no hay otra manera. O sea, el conocimiento lo tenemos, falta solamente implementarlo, ¿no? Ese es el gran tema.
Muchísimas gracias, Xavier León, por esta entrevista a Radio SBS para el segmento Hispanos en Oceanía.
Gracias, Rocío. Un gusto.